Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Mientras aquí alguno se apunta el tanto con la retirada de las mascarillas al aire libre, claro, la OMS vuelve a pedir prudencia y que no se relajen las medidas antes de tiempo. Los expertos de la OMS están convencidos de que la situación de la pandemia es muy dinámica y lo es por las variantes del virus original que circula por todo el mundo. La que más preocupa ahora mismo es la llamada Delta, originaria de la India, que se transmite aún más que la británica.
La situación es muy dinámica por las variantes que están circulando. La variante Delta va camino de convertirse en la dominante en el mundo por su mayor capacidad de transmisión.
Cuidadito, ¿eh? Reducir las restricciones rápidamente por las ganas que tenemos de volver a nuestra vida anterior, previa a la pandemia, puede salirnos caro. Aunque hay algunos, como Sánchez, que con tal de copar titulares informativos y que le aplaudan, recurran a la cursilería más rancia al anunciar que a partir del próximo fin de semana la mascarilla dejará de ser obligatoria en el exterior.
Nuestras calles, nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal. Quiero decirles que la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas, empezando por el Gobierno de España.
Todos ahí aplaudiendo. ¡Viva Pedro! ¡Buah! Bueno, llevamos semanas hablando de si era oportuno relajar el uso de las mascarillas. Lo habían planteado varias comunidades, pero el Consejo Interterritorial de Salud, reunido el miércoles, por cierto, no se pronunció. Bueno, hoy, sorpresa, que guardaban la exclusiva a Sánchez, él ha dado la noticia. Y ojo, porque como digo, los epidemiólogos advierten que el porcentaje de población vacunada no es suficiente. En España hay algo más del 28% con pauta completa y casi la mitad de los españoles con una dosis. El ritmo es bueno, aplaudamos, pero no hay inmunidad de grupo. Las cifras bajan, 18 muertos desde ayer, la incidencia acumulada roza los 96 casos, aunque hay comunidades que superan el centenar, como Andalucía, Navarra y País Vasco. Para que podamos quitarnos las mascarillas, tiene que haber una norma que lo regule. Para eso hay Consejo de Ministros extraordinario. No pueden hacerlo el martes, no. El martes van los indultos. El jueves, para hablar de las mascarillas. Lo dicho, dos días después de que el Gobierno apruebe los indultos. Una medida de gracia que han vuelto a agradecer los empresarios catalanes. Lo decía Javier Faus, presidente del Círculo de Economía, para superar el conflicto catalán.
Debemos trabajar entre todos por un futuro de concordia, que sane heridas y supere los desencuentros. Un futuro que exige de todos gestos de ida y vuelta, que superen el conflicto y apuesten con generosidad y valentía por un mañana en común dentro del que nos reconozcamos lealmente en nuestra diversidad.
A todo esto, Pere Aragonés y Carlos Puigdemont, por eso de reconocer la diversidad y por eso de responder a la magnanimidad de su persona, piden desde Waterloo amnistía y referéndum de autodeterminación. Ha sido el primer encuentro tras la toma de posesión del presidente catalán.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, te llevo primero a Guatemala, a la parte noroccidental del país, para contarte algo que seguramente desconocías. Allí, aunque parezca muy lejos en el tiempo y a día de hoy, todavía siguen viviendo los mayas. No, no se han extinguido y como a todos, también les ha afectado la pandemia.
En la falta de alimentos, la desigualdad económica, la pérdida de empleo, el colapso del sistema de salud, la falta de educación, pero principalmente en materia de tecnología. También hubo escasez de agua en el tiempo de emergencia.
Es Pedro Camajá, guatemalteco, defensor de los derechos humanos en su país. Pertenece al antiguo pueblo maya Quiché y ha sido una de las voces que ha clamado por las consecuencias de la COVID entre los indígenas, una población que representa el 60% del total. A pesar de la crisis que se ha desencadenado en Guatemala, claro, la corrupción, el azote del virus, la violencia, él y los suyos han sido capaces de salir adelante gracias a mucha ayuda.
Las familias indígenas que viven y trabajan la agroecología, logramos autoabastecernos de alimentos y con los excedentes que generamos se apoyaron a otras familias. Fuimos los proveedores de alimentos en comunidades antes las limitaciones de circulación.
Pedro Camaja cuenta con una gran ayuda. Él es uno de los socios locales de Manos Unidas. Gracias al apoyo de esta ONG, puede atender a 35 comunidades indígenas y campesinos, casi 5.000 personas, que allí, se dice pronto.
Al juntar nuestra historia, nuestra cosmovisión, formas de vida, la naturaleza, el universo y el ejercicio de la gobernanza, permitió demostrar capacidad resiliente, pero también ese espíritu de solidaridad que tenemos.
La realidad es que durante toda esta pandemia el mundo ha intentado seguir adelante, han sido muchas organizaciones que han continuado trabajando intensamente para ayudar. Una de ellas ha sido Manos Unidas, que ha colaborado este año con casi 2,5 millones de personas en todo el mundo, imagínate en estos tiempos. Ha llegado incluso, como te he dicho, hasta esos indígenas. Pedro Camaja ha contado la situación que viven en Guatemala esta mañana en una rueda de prensa organizada por Manos Unidas para presentar su memoria anual de actividades. Un documento que arroja muchos datos importantes, pero que deja uno. La ONG ha ayudado este año a casi 2,5 millones de personas, ha invertido más de 29 millones de euros y ha llegado incluso hasta esos indígenas. Por eso hoy te quiero llevar a distintos puntos del planeta para contar cómo es el trabajo de Manos Unidas. Primero los datos. Con la pandemia, los ingresos de Manos Unidas sufrieron un descenso de casi el 40%. Claro, el cierre de actividades que cada año se ponen en marcha en las 72 delegaciones de Manos Unidas. Gracias a la solidaridad se ha conseguido acabar el año con una recaudación superior a los 42 millones de euros. Solo un 2,6 menos que en 2019. En 2020, Manos Unidas apoyó directamente a 2,3 millones de personas en 53 países de África, Asia y América. 506 proyectos aprobados por unos 30 millones de euros. El pasado año alcanzó una especial relevancia la labor de acción humanitaria con 172 proyectos de casi 5 millones. 136 fueron iniciativas relacionadas precisamente por la COVID. Hacemos la primera parada y nos vamos a África. Empezamos en Mozambique, en el límite de Tanzania y el Océano Índico. Ahí está la provincia de Cabo Delgado, un lugar muy turístico y costero, cuya población se dedicaba en su mayoría a la pesca, a la agricultura. Y hablo en pasado porque desde hace una década allí se vive un permanente conflicto armado. Grupos militares no estatales han declarado su lealtad al Daesh y han provocado que unos 700.000 mozambiqueños abandonen su tierra. Las bandas arrasan casas, torturan, violan, asesinan a hombres delante de sus familias, reclutan menores. Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala, lleva años acogiendo en su diócesis a personas que huyen desesperadas de la violencia. Alberto, obispo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo estáis? Aquí estupendamente comparado con cómo podéis estar allí. ¿Cómo se puede explicar ese conflicto de tan irracional en Mozambique?
Pues el conflicto es un conflicto que se podría definir que no tiene rostro, ¿no? Con unas informaciones muy confusas e imprecisas. El obispo anterior de Cabo Delgado, don Luis Fernando Lisboa, es el que hizo que el conflicto saliera a luz, principalmente a partir del año 2017. El origen es un poco, como digo, muy confuso, porque hay distintas perspectivas o formas de entender el conflicto de diferentes formas, ¿no? Para unos es una revuelta popular ante el abuso de poder y de la falta de expectativas que tiene la mayoría del pueblo de mejoras en su vida. Para otros, como has dicho tú ahí, es una revuelta yihadista islámica. Ya hace unos 10 años, entre los distintos grupos islámicos, pues ha habido bastante confusión. Algunos lo achacan a jóvenes que tuvieron becas de estudio en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes, en Argelia, en algún sitio, en Qatar. Cuando regresaron aquí, comenzaron a tener conflictos con sus propios progenitores, con sus padres, con la familia. Y eso se achaca el que ahora están presentes los mismos líderes musulmanes de Mozambique, el Consejo Islámico, líder, el sheje más importante, habla de que esto ya hacía 10 años que habían avisado. Y luego hay otra perspectiva que es más ideológica. Cabo Delgado, para que uno haga se haga la idea, tiene casi 100.000 kilómetros cuadrados. Cataluña, Aragón y yo creo que más, casi debe ser como toda Andalucía. Entonces, y ahora han encontrado pues unas bolsas de gas impresionantes.
Buah, lo que faltaba,
hay
lo que rubís, faltaba.
Hay una riqueza grandísima en el subsuelo. Y entonces esto es lo que algunos llamamos la maldición de las riquezas.
Si hay un
y esa maldición ha hecho que hay mucha ambición,
claro.
Y pues y que algunos, que no sabemos quiénes son, pues se han empeñado en sacar a 700.000 personas. Casi es el 50% de la población de ahí de Cabo Delgado, que vivían de la pesca y de la agricultura, y que se han tenido que venir hacia el sur. Aquí en la provincia vecina, donde yo estoy, hay más de 70.000. La mayoría están desde la capital de la provincia, Pemba, hacia el sur. Los que han venido a mi diócesis, yo tengo una diócesis que es como casi Cataluña, porque Cataluña tiene 32.000 kilómetros cuadrados. Mi diócesis tiene 26.000 y es la más pequeña de todas las que existen en Mozambique. Entonces, en mi diócesis hay unos 25.000. Gracias a Manos Unidas y a Cáritas hemos estado trabajando desde junio del año pasado en un proyecto primero de recibir acogida y alimentación, porque era una emergencia. Y principalmente la mayoría de los dislocados son niños, niñas, casi el 50%.
Qué horror. ¿Cómo se puede?
Porcentaje alto son mujeres, hombres son muy pocos.
¿Cómo se puede, entonces, Alberto, devolver a esos niños a la vida, a la esperanza? ¿Qué hacéis, gracias en este caso a Manos Unidas, con esos chavales?
Pues inventamos una cosa que es lo que mejor resultado nos ha dado, que es instruimos un grupo de activistas de Cáritas diocesana de Nacala. Y inventamos una cosa que llamamos amigos de los niños y de las niñas. Y entonces son un hombre y una mujer. Hicimos una selección y con asesoramiento psicológico. Y entonces comenzamos desde junio del año pasado diariamente a tener encuentros con grupitos de niños. Al final, casi todos los niños que han venido aquí a mi diócesis están en los cuatro distritos donde trabajamos, tienen encuentros. En estos encuentros, los primeros, que yo estaba allí presente en alguno de ellos, los niños ni eran capaces de mirarte a la cara.
¡Qué horror!
Miraban hacia el suelo con un miedo terrible y tal. Pasados 3 o 4 meses, no sabían hablar portugués. Pasados 3 o 4 meses, ya saludaban, cantaban, reían, dibujaban, etcétera. Entonces, estos trabajadores y animadores de Cáritas, lo que han hecho es, a través del dibujo, a través del juego, a través de dinámicas de grupo, han logrado que los niños vuelvan a sonreír, que es lo que más pena y más tristeza da, o por lo menos a mí me daba cuando llegaban a buscar la comida.
Alberto, una última cuestión. Haz un llamamiento. Porque la gente que nos está oyendo ahora mismo en España, tenemos que estar pendiente de qué pasa en vuestra diócesis, qué pasa en esa zona de Mozambique, por qué tenemos que ayudar, por ejemplo, con Manos Unidas.
Bueno, aquí tenemos ahora unos 25.000 dislocados. En este momento estamos logrando que todos los niños tengan por lo menos espacio en las escuelas, la mayoría. Pero todavía hay un grupo.
Vaya, las comunicaciones con Mozambique son complicadísimas. En cualquier caso, allá queda el testimonio de Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala, en esa zona donde el ISIS campa a sus anchas. 25.000 niños acogidos en esa diócesis. Imagínate, como para no necesitar y pedir. Cruzamos el charco y nos vamos hasta Colombia. Mira, nos vamos al Líbano. Hace 3 años tuve la oportunidad de viajar hasta este país clave, absolutamente clave en el Mediterráneo y en Oriente Medio. Hicimos desde la tarde cómo era la situación de los refugiados sirios tras tantos años de guerra. Pude descubrir muchos lugares, como un colegio en el barrio cristiano al sur del país, donde los profesores de castellano eran soldados españoles, ¿sí? También me adentré, escoltado por la Guardia Civil y mi amigo el sargento Castillo, en el proyecto Fratelli, en el que vimos cómo se educa y se forma a niños, la mayoría sirios, sencillamente para un futuro.
¿Tú cómo te llamas? Hidaya.
¿Cuántos años tienes, Hidaya?
13.
¿Y de dónde saliste? ¿Y por qué salieron allí? ¿Qué pasaba?
Empezó la guerra, empezaron los bombardeos, los aviones empezaron a bombardear. Mi padre no tenía trabajo y teníamos que salir de ahí.
Uno de sus fundadores, nunca me olvidaré de la mañana que pasamos en ese colegio, es el religioso español Miquel Cubels. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, amigo mío? ¿Cómo estás?
Saludos. Muy bien.
Igualmente.
¿Cómo me acuerdo de vuestra visita y cómo habéis conservado pues estas voces de los niños y estos testimonios?
Claro que sí, y esos recuerdos vuestros. Oye, lo primero, me manda recuerdos muy fuertes en este momento por WhatsApp el sargento Castillo de la Guardia Civil.
Ajá, pues sí, por aquí estuvieron.
Claro que
sí.
Muy
bien.
Te mando un abrazo muy fuerte. Oye, una primera pregunta, si me permites personal, Miquel. Solo mandarte un abrazo y toda mi consideración y recuerdo para Isaac. Cuéntame quién era.
Vaya. El hermano Isaac era un religioso marista y sigue siéndolo desde el cielo, que a sus 78 años pues dijo: yo puedo compartir todavía mis panes y mis peces, y se vino aquí al Líbano para ayudar, para servir. Pero hace 2 años, ya justito cuando cumplió los 80, pues se volvió a España porque estaba afectado por una enfermedad que le llevó pues ya a la muerte. Entonces sí, hace ya 2 años que falleció el hermano Isaac.
Pues seguramente nos estará oyendo desde el cielo. Yo nunca se me olvidará que el hombre, cómo era el encargado, ya mayor, cómo era el encargado de organizar los balones de fútbol, que es el mayor tesoro en el patio, y los bocatas, esos bocatas de queso libanés que entregaba a los niños. No se me olvidará en la vida.
Ahí está. Cada día 300 o 400 preparaba. Sí. Muy bien.
Oye, Miquel, ¿cómo está el Líbano ahora mismo?
Pues fíjate, nosotros llevamos en 2016, pues sobre todo para responder a la crisis provocada por la guerra en Siria. Ya sabes, más de 1 millón de refugiados sirios en un pequeño país del tamaño de Navarra y con 5 millones de habitantes. Nuestro objetivo era trabajar con los sirios, pero desde hace 1 año y medio ha habido una gran crisis también socioeconómica y después pandémica en el Líbano, con lo cual pues ahora nos encontramos en una situación pues de crisis socioeconómica y de hundimiento del país. Por lo tanto, Están los sirios, que evidentemente siguen con muchísimas necesidades, pero a ellos se les ha sumado pues los libaneses, que evidentemente pues también pasan mucha necesidad. Por lo tanto, pues Manos Unidas nos ayuda, también Cáritas, sobre todo a paliar pues la crisis humanitaria de los sirios. Pero en este momento, cuando hablamos de Fratelli, hablamos de niños refugiados sirios, pero hablamos también de niños pues y de jóvenes libaneses que están viviendo una profunda crisis. ¿Por qué esta crisis? Pues ya te diré, desde el año pasado no tenemos gobierno, ha habido mucha corrupción y evidentemente pues todo eso se traduce en una crisis económica, claro, a la que se ha sumado pues también la sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19.
Lo que faltaba,
sí.
Yo recuerdo en aquella visita cómo os preguntaba allí mismo con una cooperante. Había una chica de Barcelona con vosotros trabajando esa mañana.
Laura.
Claro, recuerdo, sí, perfectamente cómo me llamaba la atención esos niños sirios de padres musulmanes en un colegio católico dando al mar Mediterráneo. Es que era impresionante. ¿Sigue exactamente así?
Bueno, así está. Hemos ido mejorando la infraestructura, los servicios, y han pasado muchísimos niños, miles de niños, porque nuestro objetivo es pues hacer de puente, ¿no? De manera que no pretendemos tenerlos en un colegio, sino que lo que hacemos es trabajar proyectos socioeducativos para que puedan integrarse, ya sea en la sociedad libanesa, en la estructura académica, digamos, del país, o que puedan regresar a su país, o que vayan a un tercer país de Europa o de América o de Australia y puedan allí integrarse, pues, evidentemente, pues con un poquito más de base formativa, ¿eh? Así sigue, pero este año ha sido muy difícil, la verdad. Pero no solo nosotros, sino en muchos lugares del mundo, evidentemente, pero aquí, concretamente, pues los niños sirios iban a clase por las tardes a las escuelas públicas. Entonces, bueno, pues como podrás comprender, esto de la educación online, pues si no se tienen medios, evidentemente no se llega a ningún hogar. Nosotros hemos podido, pues eso, a través del WhatsApp, a través de los vídeos, pues hacernos muy cercanos, y después, en cuanto hemos podido, enseguida pues traer a los niños. Y hoy podemos decir que todos los programas están en marcha y vienen los niños todos, al menos dos veces por semana. Con lo cual, pues estamos al 50% de funcionamiento, pero con una gran alegría porque los niños se mueren de ganas de venir acá.
Normal. No nos olvidemos, no me cansaré de repetirlo. Líbano es un país fundamental en el Mediterráneo, en el conflicto o pulsos entre religiones, en esa región del mundo, sí, que es Oriente Medio, y allí se desarrolla el proyecto Fratelli con el religioso Miquel Cubels al frente. Miquel, un abrazo muy fuerte,
bueno,
amigo.
Miquel, los maristas y los hermanos de La Salle y muchos voluntarios y un equipo extraordinario.
Otro
Muchas
motivo
gracias
más.
A vosotros.
Faltaría
y
más.
Y a Manos Unidas por el apoyo y siempre estar ahí pendientes de nosotros. Gracias, de verdad.
Volveremos a vernos. Un abrazo muy fuerte. Cuídate.
Muy bien, Ángel. Un abrazo
adiós,
a ti. Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.
Qué gente. Mira, nos vamos a Colombia. Esta semana han batido su récord diario de muertes por la pandemia, imagínate. Nos vamos al desierto de La Guajira. Allí vive la población indígena Wayú, que está sufriendo las crueles consecuencias del virus. Ruth Chaparro es la presidenta de la Fundación Caminos de Identidad, socio local de Manos Unidas. Ruth, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches aquí desde el otro lado del mar. El norte,
Ruth,
de Colombia.
¿Cómo es la situación ahora mismo de la pandemia en esa región de Colombia donde estás?
Bueno, ya la situación antes de la pandemia era muy grave por una pobreza extrema enorme, donde hay serias dificultades de acceso al agua, a alimentos, a salud, a educación. Pero por supuesto la pandemia agudizó la situación. Entonces, estar en un desierto sin información sobre el COVID, sin pruebas, sin agua, sin alimentos, pues esto se vuelve mucho más dramático y más difícil. También en esta frontera que ha tenido dificultades, ¿no?, entre Colombia y Venezuela, y con una infraestructura en salud realmente incipiente. Eso, por supuesto, estaba así antes de la pandemia, pero con la pandemia eso se agudiza y la situación de contagio es alta y las respuestas no avanzan.
Recordemos que esa región de Guajira, corrígeme si me equivoco, está justo al norte, Barranquilla, Cartagena, al sur está Colombia, y es toda una línea frente a Maracaibo, en Venezuela, una zona ya de por sí con una complejidad en los últimos años atroz. La inmigración de Venezuela también está sacudiendo muy fuerte en ese norte del país, ¿verdad?
Sí, así es, y el pueblo guayú es colombo venezolano. Es un pueblo interfronterizo que realmente binacional, tiene familiares de lado y lado, y comparten también toda una historia de dolor y de pobreza, de exclusión y racismo que viene por muchas décadas, ¿no? Y con la pandemia, pues esto se pone más grave, mucho más grave de lo que ya veníamos.
¿Cómo conseguís ayudar? ¿Qué hacéis por ellos gracias a mucha ayuda, entre ella la de Manos Unidas?
Bueno, lo primero es que hacemos una búsqueda activa de niños con desnutrición en el desierto, peso y talla. Hacemos un cambio de alimentos por basura, de tal forma que no hagamos asistencialismo. Llevamos agua en carro cisterna, pero claro, lo que hacemos termina siendo poco frente a la magnitud. Nosotros trabajamos en 33 comunidades y son cerca de 6.000 las que están allí padeciendo todo esto. También construimos escuelas, acompañamos los casos más difíciles para que sean atendidos en los hospitales y hacemos también incidencia a través de acciones jurídicas para que el Estado colombiano y todas las entidades responsables cumplan con sus funciones. Tarea difícil. Por ahora creo que la sociedad civil y, por supuesto, con el apoyo de Manos Unidas, tenemos que ser parte de la solución. Esperar que otros lo hagan significaría que miles de personas seguirán muriendo mientras los gobiernos se desenredan de sus propios enredos.
Claro. Ruth, una última cuestión. Hemos estado en este reportaje en Guatemala. Hemos estado en Mozambique, en el Líbano, ahora en Colombia. Y siempre he hecho la misma pregunta a nuestros invitados. ¿Por qué tenemos que ayudar desde España, por Manos Unidas o por cualquier otra organización? ¿Por qué hay que ayudar a Colombia?
Bueno, lo primero es que hay una corresponsabilidad muy grande. Por ejemplo, el carbón que sale de la Guajira entra a los países europeos a través de Ámsterdam y esa explotación minera a gran escala pues ha secado varios ríos y la escasez de agua es una corresponsabilidad con esos países llamados desarrollados. Esa manera de habitar, contaminar, desperdiciar, tirar comida, pues afecta el planeta entero. Como dice el Papa, esto es una casa común interconectada y yo creo que tenemos responsabilidad todos, no solamente cada país, no solamente el Estado, sino toda la sociedad, de revisar cómo estamos habitando la Tierra y qué responsabilidad tenemos en el cambio climático, en la exclusión y la pobreza extrema.
Ruth Chaparro, presidenta de FUCAI, la Fundación Caminos de Identidad, en la Guajira, al norte de Colombia. Volveremos pronto a esa frontera y prometo ir a verte, Ruth. Gracias.
Gracias a ustedes.
Es infinito el trabajo de Manos Unidas, es infinito lo que queda por hacer y es absolutamente increíble lo que consiguen. Hemos estado en Guatemala, en Colombia, en Mozambique, en Líbano, con una gente increíble que con un poquito de ayuda hace milagros.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
El mejor equipo siempre te acompaña, incluso en tiempos de incertidumbre. Por eso en Ceste estamos a tu lado para ofrecerte los seguros de crédito y de caución más completos del mercado, para que tu empresa no corra riesgos de impago y afronte el futuro con seguridad. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
En HP tenemos el portátil que se adapta a tu ritmo de vida.
Y con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés podrás hacer grandes cosas con el HP ultraligero con Windows 10 que se adapta a tu bolsillo con hasta 150 euros de descuento.
Solo hasta el 24 de junio en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso al resumen de la semana. Esto hoy, que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue presionando para subir el salario mínimo. Atención al mensaje que envía Yolanda Díaz a la vicepresidenta Nadia Calviño.
Tendremos la conversación, el presidente y yo misma, para resolver esta cuestión y la haremos pública.
El presidente y yo misma, como diciendo, a que mi prima sobra. Bueno, lo de convocar la mesa de diálogo social es una milonga. Una cosa más sobre este informe, por cierto, el de los expertos para el salario mínimo, no hacen estimaciones sobre el impacto de esa subida en la creación de empleo. Dicen que se debe a falta de tiempo. Ya. Bueno, seguimos hablando de empleo, esta vez en el sector público. Los interinos han vuelto a salir a las calles de toda España para reclamar a Miquel Iceta, ministro del ramo, una solución a la temporalidad.
¡Iceta, primero! ¡Posita tú primero!
El lunes, el gobierno y el sindicato retomarán las negociaciones para evitar que 800.000 interinos que hay en España sigan encadenando contratos temporales. Enseguida, resumen, ahora... A ver cómo ha ido el día en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Comenzamos por la primera caída de la deuda pública en 6 meses. En abril se redujo en cerca de 3.500 millones respecto a marzo.
A pesar de este descenso, el agujero en nuestras cuentas públicas es de 1,39 billones con B de euros. 154.000 millones más que hace un año. No ha variado la deuda de la seguridad social, que sigue superando los 85.000 millones.
Alemania saca a varias regiones españolas de su lista de áreas de riesgo.
Desde este viernes, los ciudadanos alemanes tendrán más fácil viajar a Cataluña, Madrid, Aragón, Castilla, León y Melilla. En Mallorca ya están abiertos 6 de cada 10 hoteles, y eso que aún faltan los british.
Mario Draghi defiende una recuperación justa y sostenible.
Lo ha hecho desde Barcelona, donde ha sido galardonado con la medalla de honor de Foment del Trabajo, la patronal. El primer ministro italiano estaría estudiando, según Bloomberg, endurecer la ley para blindar las empresas italianas frente a OPAs extranjeras.
Italia, Alemania y Francia son algunos de los próximos destinos de la presidenta de la Comisión Europea.
Ursula von der Leyen viajará la semana que viene a 7 estados para trasladar la aprobación de Bruselas a sus planes de recuperación. Los ministros de Economía de la Unión prevén dar su visto bueno a los primeros planes el 13 de julio, entre ellos, ya lo dijo, el de España.
Y como todos los viernes, Ángel, terminamos en la bolsa, que ha cerrado en números rojos y se sitúa en los 9.030 puntos.
Es la cuarta jornada consecutiva con caídas y acumula unas pérdidas del 2% en su peor semana desde febrero. Han pesado sobre los ánimos de los inversores los mensajes de la Reserva Federal, que adelanta al 2023 la subida de tipos y abre el debate sobre la retirada de los estímulos. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Repasito a la semana económica, como siempre, con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por el salario mínimo. Bueno, ya sabemos que se quiere que se suba una pizca este año, que el tema está en que suban los siguientes. Por tu experiencia, ¿cuánto de expertos independientes tienen los expertos y las expertas que hacen este tipo de informes?
Pues hombre, depende de quién encargue los informes, ¿no? Y este pues lo ha encargado el Ministerio de Trabajo y en fin, muy independiente no parece, sobre todo por lo que tú acabas de comentar hace un momento, ¿no? O sea, ¿qué impacto va a tener en el empleo? Es que eso es fundamental, porque lógicamente si tú dices, bueno, pues para el señor que va a cobrar más, pues estará estupendamente, pero el problema es el empleo que destruyes, el empleo que dejas de crear y el empleo que pasa a negro, porque bueno, porque habrá gente que no se pueda permitir pagar, o sea, habrá pequeñas empresas, habrá familias, que esto afecta sobre todo a empleadas y empleados de hogar, pues habrá agricultores que no puedan permitirse pagar estos salarios mínimos cada vez más altos, y esta gente pues o no contratas a menos gente o pagas o acabas pagando en negro.
¿Tenía razón el Banco de España cuando dijo lo que dijo? Lo digo porque el de Podemos, ¿cómo dijo? Había que correrle
a gorrazos. Que había que, sí. Algo así dijo. Pues yo creo que el informe del Banco de España era bastante más riguroso que este, porque o sea, lo que hacía era hablar de todos, del impacto en todos los lados. Y lógicamente decía, sí, ha habido al final 1.400.000 personas a las que se les ha subido el salario por esta subida del salario mínimo. Lógicamente a esta gente se le ha incrementado su poder adquisitivo, pero claro, está la segunda parte y para poder tomar una decisión tienes que tener todos los parámetros encima de la mesa, y eso lo hizo el Banco de España y se llevó la que se llevó.
El precio de la luz, ¿la solución es la rebaja del IVA?
Hombre, no sé si es una solución, pero desde luego ayuda, ¿no? Nosotros aquí en ABC, vamos, y casi todos los medios hemos hecho la comparativa de cómo está el IVA en España de la luz, y el IVA en la mayoría de los países europeos está más bajo. Aquí estamos pagando un 21% de IVA, y es verdad que así al final, si tú te sube el resto de la factura, aunque bajes el IVA, Hacienda no va a dejar de, o sea, va a dejar de ingresar muy poco o nada. Entonces, bueno, pues es una medida que claro que puede ayudar.
Oye, por cierto, hay una noticia de última hora, estoy viendo en Twitter, ha colgado la cuenta oficial el presidente del gobierno.
Sí.
Pedro Sánchez ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID en el hospital Puerta de Hierro. No sé por lo cual le han puesto, pero bueno, en cualquier caso, Pedro Sánchez ha recibido la primera dosis de la vacuna, cosa que pues que me alegro.
Pues sí, nos alegramos, es claro, verdad. Sí.
Yo creo, y lo digo sinceramente, que Sánchez, el Rey y otra mucha gente tenía que habérsela puesto en los primeros, por razones obvias, pero en fin.
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero aquí tenemos debate. Mucha demagogia, efectivamente.
Sí, un poquito, sí. Oye, hemos hablado de subida de la luz, subida de los carburantes, un 24% más caros que hace un año. ¿Tú te imaginas, y has cubierto un mogollón de manifestaciones, uh-huh. ¿Tú te imaginas la que se estaría liando si ese precio de la electricidad, si ese precio del gas o de los carburantes estuviera con otro gobierno aquí?
Pues efectivamente, vamos, me lo puedo
Estaban
imaginar
ardiendo perfecta, las calles.
Me lo puedo imaginar perfectamente, pero bueno, pero es verdad que al final lo que está ocurriendo aquí y el margen que tiene el gobierno son los impuestos, que no es poco, el margen, porque en los carburantes pues yo creo que es más del 30%, bueno, mucho más, yo creo que es la mitad de lo que pagamos son impuestos, o sea que ahí sí que tendría margen el gobierno para bajarlo, pero es verdad que bueno, que ante este fin de la pandemia lo que está ocurriendo es que pues bueno, la actividad se está acelerando mucho, se consume más y hay más demanda. Y al final esto es oferta y demanda. O sea, uh-huh. Ahí el gobierno lo que puede hacer es eso, bajar impuestos para abaratar el precio final.
Otra de las noticias de la semana, la visita de doña Úrsula von der Leyen, aprobación del plan de recuperación para España. Empieza a llegar el dinero, casi con cuentagotas, pero empieza a llegar. Toca pasar exámenes y reválidas, con dos reformas claves pendientes, la laboral y las pensiones. Yolanda, ¿tú qué prevés?
Sí, bueno, pues yo lo que preveo, nosotros publicábamos ayer que el mismo día que, es verdad que algunos periódicos hablábamos, bueno, España pasa con sobresaliente el plan de recuperación, su plan de recuperación y no sé qué, no sé cuántos, el mismo día pues dejaba por escrito la Comisión Europea un informe diciendo que la reforma laboral no se debía tocar. Y bueno, espero que eso no lo hagan. Y la reforma de las pensiones, pues probablemente para poder subir las pensiones con el IPC, que es lo que quieren, pues tendrán que pegar el tajo por otros lados, que va a ser fundamentalmente por el castigo a las prejubilaciones, que como se te ocurra jubilarte un año antes, vamos, pierdes una barbaridad, pero una barbaridad. Nosotros el lunes, que lea la gente el ABC, porque tenemos un borrador que vamos a publicar. Bueno, el domingo me parece. O sea, que vayan viendo.
¿Un borrador
de la reforma de las pensiones que están estudiando, vamos, que están negociando empresarios y sindicatos, y ya te digo que va a ir fundamentalmente por ahí, por el palo que le van a pegar a los que se les ocurra jubilarse antes.
Caramba. Oye, y una última cuestión antes del dato. ¿Se sabe cómo va a ser el reparto de los fondos? Porque esa es otra. El problema no es que llegue el dinero, el problema es quién lo gestiona.
Claro, bueno, ahí vamos con retraso como en todo, ¿no? Bueno, están preparando estos famosos PERTES, que son unos proyectos en los que de colaboración pública-privada, donde están empresas grandes, empresas pequeñas, y se supone las administraciones públicas, las comunidades autónomas o ayuntamientos, y veremos a ver. Pero bueno, lo único que sabemos es que al final la decisión final la va a tener los asesores del Gobierno y el Consejo de Ministros, o sea que, en fin. Yo confío en que Europa controle que nos gastamos bien el dinero.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de información económica con un dato. Hoy es 4.500, Yolanda.
Pues mira, son los vehículos que se dejarán de fabricar solo en una semana, la semana que viene, en la factoría de Mercedes Vitoria, por falta de semiconductores. Es un problema muy grave, es verdad, que dices, ¿eso qué es de los chips? Pues mira, es un problema gravísimo que ha desatado la pandemia, porque ha disparado la demanda de chips en todos los sectores y no se fabrican bastantes en el mundo, lo que está obligando a parar la producción de muchas fábricas en nuestro país.
Eso te iba a decir, Mercedes, por lo simbólico y lo importante, pero hay más, ¿no?
Claro que hay muchas más. Las dificultades para obtener piezas electrónicas, semiconductores, microchips, están frenando la recuperación del conjunto de la industria automovilística en España y en Europa, después del golpe infligido por la pandemia. Ahora que se empieza a recuperar la demanda, la verdad es que es un palo, porque no se puede producir al ritmo necesario para satisfacerlo. Y entonces en España decíamos, no, Mercedes Vitoria, pero igual que Mercedes Vitoria han aplicado medidas similares factorías como la de Stellantis en Vigo y Zaragoza, o la de Ford en Almusafes, y SEAT antes. SEAT ahora ya están volviendo a trabajar después del ERTE, pero han tenido el mismo problema.
Sí, nos fijamos en la industria del automóvil, fundamental, pero hay otras muchas industrias y sectores que necesitan esos mismos cacharritos,
no lo olvidemos. Sí.
Oye, ¿y de quién dependemos? Como siempre, ¿de China?
Pues fíjate que en este caso no es tanto China como otros países asiáticos como Taiwán o Corea del Sur, y también Estados Unidos, que son quienes tienen el dominio de la fabricación de estos semiconductores. Y la verdad es que aquí, como en otras muchas cosas, Europa se ha vuelto a quedar atrás. Y bueno, aunque tarde, ahora está intentando reaccionar. Vimos la semana pasada que estaban anunciando una alianza de 13 países, entre los que está España, para invertir 145.000 millones en proyectos de digitalización. Son millones que vienen de esos famosos fondos europeos. Y bueno, vimos también cómo se inauguraba una nueva fábrica de Bosch en Alemania para fabricar semiconductores. Esperemos que, aunque tarde, nos pongamos las pilas y aprovechemos esta oportunidad para no ser tan dependientes como siempre del mundo asiático.
Esperemos. Por cierto, hablabas de Corea del Sur. Yo me imagino al presidente de Corea del Sur, si le han contado el pollo que hay en Cataluña, que si la foto, el rey, el aragonés, el otro, la otra,
sí,
la Colau...
Sí.
El de Corea del Sur diciendo...
Debe estar flipando en colores, vamos.
Están locos estos romanos, macho. Pero claro,
lleva razón.
Me imagino que no se lo habrán contado por eso, mantener el ridículo en un nivel aceptable. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, ¿nos vemos el martes?
¿Nos vemos el martes? Sí,
venga,
nos vemos.
Fenómeno.
Venga,
entrega,
un beso.
En la entrega de los cavia, claro que sí, en la casa de ABC. Adiós, Yolanda.
Adiós.
Chao, buenas noches. Llega el finde, nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el fin de semana, vamos a ponernos cómodos, a hacernos, a comprar unas palomitas, a ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Traigo buenas cosas hoy, ¿eh?
Qué bien. A ver si me gustan los musicales. Empezamos con uno, en un barrio de Nueva York. Washington
Heights. Es la historia de un barrio que iba a desaparecer.
Paciencia y fe.
Todos teníamos un sueñito.
Reafirmemos nuestra dignidad con pequeños gestos. Es hora de hacer ruido.
Ambientada en el barrio neoyorquino Washington Heights, una gran comunidad latina trata de cumplir sus sueños. Jero.
Pues mira, es Lin-Manuel Miranda, que se ha convertido en un genio después de triunfar con Hamilton, de hacer de el coprotagonista de Mary Poppins 2. Y este puertorriqueño pues ha hecho antes de Hamilton hizo este musical, que ya triunfó en Broadway, y ha hecho una adaptación sensacional con Kiara Alegría Judes, que está en puertorriqueña, aunque de padre judío. La ha dirigido un director de origen chino, John M. Chu, y si ya todo era un elogio del mestizaje, ahora ya no te digo. Me ha gustado un montón, me lo he pasado como un enano, porque en el fondo es rescatar esa maravillosa compenetración de varones y mujeres con una matriarca que es la abuela Claudia, que se pasa toda la película diciendo paciencia y fe, con toda esa idea también de la solidaridad y la caridad cristiana. Y luego, chicas y chicos que están triunfando, la primera universitaria del barrio, cuyo padre es el más potentado, un tipo estupendo. Y luego el protagonista, que sabes que se llama Usnavi, porque su padre vio un acorazado de estos de la US Navy, yeah. Le llamo Usnavi. Te puedes imaginar, o sea, es un elogio al carácter latino, a su religiosidad, a su visión positiva de la vida, a la alegría de vivir, a los sueñitos, como dicen ellos, que todos tenemos y que hay que currárselos, claro.
Y la música fantástica.
Fantástica, como era la de Hamilton y como es también la de Mary Poppins 2. Fusión total, ¿me entiendes? Mestizaje, interculturalismo, vuelta a las raíces y un aperitivo espléndido, por cierto, antes de que nos llegue una de las grandes películas de la temporada, que es la versión de West Side Story, hecha por otro judío, por Steven Spielberg. O sea, bueno, que interesante.
En cualquier caso, me la apunto. En un barrio de Nueva York. Ahora vamos con una de miedo. Un lugar tranquilo, 2.
Hay personas ahí fuera que merece la pena salvar.
No lo sabes, ¿verdad? Pues yo sé. Tranquila, tranquila.
Es la segunda parte, aunque cuenta cómo empezó todo. Imagino que mucho miedito, ¿no, Jero?
Mucho, sobre todo por esa secuencia inicial del primer día de esa invasión de extraterrestres hipersensibles al ruido, pero ciegos, de modo que obligan a todos a hablar bajito. El inicio es un ritmazo, una acción, una angustia, luego ya se detiene a los 400 días, cuando ya la protagonista Millie Bloom, que está en plan Sigourney Weaver, con su hija sordomuda, con el hijo preadolescente y el recién nacido de la primera película, buscan quien les acoja en un mundo animalizado. Te puedes imaginar la angustia total. Es muy buena película, era uno de los grandes estrenos que se quedaron interrumpidos en marzo del año pasado. Aquí la aportación de Cillian Murphy, que es un actor que suele hacer de malvado y que aquí le da una cierta intriga a todo. Tensa, dura, muy bien rodada. Me ha gustado. O sea, 2 de 2 llevamos y más que vamos a llevar, porque hay muy buenos estrenos esta semana.
La siguiente peli se estrena en plataformas. Luca.
Ni se te ocurra acercarte a la superficie, ¿entendido?
Todo lo bueno está en la superficie.
¿Alguna vez has ido al pueblo humano?
Hay un millón de cosas que crees que no puedes hacer. Solo necesitas intentar probarlo.
Película de animación que cuenta la historia de Luca, un niño que es una criatura marina que empieza a conocer el mundo humano.
Efectivamente, de la mano de un amigote que es del estilo de Jacob Barry Finn, porque el otro no tiene familia, ese tiene una familia que le insiste mucho en que no salga. Y claro, cuando salen, se convierten en humanos y van al pueblo, y ahí además conocen a una pelirroja divertidísima y se enfrentan al malote que tiene una vespa, que es el objetivo suyo en la vida, tener una vespa. Es muy italiana la película. Enrico Casarosa ya llamó la atención con la nominación al Oscar a su corto La Luna, y aquí está divertidísimo, muy bien, con un humor estupendo, con un homenaje a Vacaciones en Roma, a Fellini, a Visconti, a la pizza, a los gelati, a toda la idiosincrasia italiana, con un referente también muy claro a La Sirenita. O sea, es un cruce de La Sirenita, Jacob Barry Finn y una película que se llama Ponio en el acantilado, del maestro japonés Hayao Miyazaki. Algunos han visto, están haciendo una lectura de inclusión homosexual y tal en la historia, pero son preadolescentes, como ha dicho el propio director, y él no ha querido meterse en líos. Lo ha negado reiteradamente Casarosa, pero bueno, ahí lo dejo. En concreto, piensan que es una versión infantil de Call Me Your Name de Luca Guadagnino. Yo creo que es exageradísima esa visión y que es para todos los públicos y muy divertida, desde luego. Ajá.
Otro estreno en plataformas. Ser padre.
Necesitas a la familia. Criar a una hija es un no parar día y noche.
Voy a hacerlo, porque soy su padre.
Siempre somos tú y yo. Todo el mundo tiene más gente.
Quiero hacer lo que tu madre habría querido que hiciera.
Esa frase es buena. Todo el mundo tiene más gente.
Es que además la niña es de comerse la boca.
Es la historia de un padre que tiene que cuidar de esa niña después de que la madre muriese tras el parto, Jero.
La niña que es Melody Hart, hasta que es, digo, cuando ya es mayor, porque empieza con un bebé porque su mujer muere, no es un spoiler, está al minuto 2, al día siguiente de dar a luz, ve a su hija y luego tiene una enfermedad y muere. Y el pobre personaje, que además está basado en un personaje real, Matthew Loveless, que lo narró en un libro llamado Dos besos para Maddie, que ya el título dice mucho, pero se aprovecha en la película, y que decide sacarlo adelante, en fin, dejándose ayudar por los abuelos, los suegros, los amigos, que a veces hacen lo que pueden, y luego los jefes. Es muy interesante cómo se trata en esta película la conciliación, los esfuerzos también de su jefe, que le estima bastante, para ayudarle en todo esto, la novia o las novias que pueden ahí decantar, y está muy bien la película. Claro, ahí detrás un director que es muy bueno, Paul Weiss, que hizo un niño grande, In Good Company, que es magnífica esa película, y yo creo que es una versión enormemente positiva de la paternidad y en general de cómo en el fondo todos ayudamos a sacar adelante a los niños, ¿no? De nuestros amigos, de nuestros familiares, de todos. O sea, estamos todos comprometidos con sacar adelante a las nuevas generaciones. Ha sido una sorpresa enorme, me ha gustado mucho, y es divertida porque el protagonista es Kevin Hart, que es un ganso de mucho cuidado, vamos.
Claro. Ahora una peli, esta tiene una pintaza, que viene de Reino Unido. El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo.
¿Qué hace aquí a estas horas de la noche?
Tom está viajando.
Por mi mujer.
Espero que llegue.
Debimos volver a casa cuando me lo pediste.
Te llevaré allí, te lo prometo.
Un drama que cuenta la historia de un anciano que cruza Gran Bretaña en diagonal, Jero.
En diagonal y en autobús, o sea, desde el noreste de Escocia al suroeste de Inglaterra en autobús con 90 años. Bueno, está Timothy Spall, sublime, está genial. Y además, esta banda sonora que estamos escuchando, por cierto, es de Nick Joy Bever, el hijo del famoso compositor de musicales. Sí. O sea que preciosa, es preciosa. Gilles McKinnon, que hizo hace muchos años Un golpe del destino, que a mí me gustó, lo lleva muy bien, y esto es un elogio del amor conyugal, se va desvelando cosas, al tiempo que hace una crítica al racismo en Gran Bretaña, un elogio de muchos inmigrantes que le ayudan a él y son solidarios con él, con una creciente, además, digamos, como reconciliación interior de él con Dios. Hay una secuencia con el Amazing Grace que es maravillosa, y tiene una visión de la maternidad y la paternidad también estupenda. Tiene muchos ecos, a los cinéfilos le va a interesar esta relación, con una película que, en mi opinión, es la mejor película de David Lynch, una historia verdadera, en que de nuevo aquí la interculturalidad que estamos viendo en tantas películas de esta semana vuelve a ser elogiada. Qué muy bien. Interesante, muy interesante.
Bueno, y el mejor cine también está en 13. Este sábado a las 3 menos cuarto podrás disfrutar de todo un clásico, Hurricane Carter.
Bueno, con Denzel Washington, del que también podremos ver a Antoine Fisher después.
Mira, es que
empezamos a las 14:45. O sea,
eso que suena de fondo, Jero, es el huracán de Bob Dylan, hombre, que es la historia de Huracán Carter.
Claro, efectivamente, este boxeador negro que dio con sus huesos en la cárcel por un crimen que no cometió. Esto es lo que describe Norman Jewison, este maravilloso director de películas como En el calor de la noche, El violinista en el tejado, Jesucristo Superstar.
Sí.
Y luego Antoine Fisher la ha dirigido el propio Denzel Washington. O sea, tenemos un dúo de películas ahí sensacionales que luego podemos compensar con Jean-Claude Van Damme, de la que ponemos mañana tres seguidas, Sin control, réplica ni de orden. El domingo, por supuesto, Mariano Ozores, Elina Morgan en Viva el Cine Español, con Una monja y un don Juan y Señor Doctor. Dos westerns de los años 60 bastante buenos, Duelo a muerte en Río Rojo de Richard Thorpe y Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, que es un clásico. Y acabamos, como últimamente casi siempre, con Clint Eastwood. Esta vez Harry el Fuerte, que está bien, en la línea del más duro clean que hemos tenido.
Qué bueno. Tenemos de todo. Buen fin de semana, Jero. Cuídate.
Igualmente.
Adiós, amigo. Qué pedazo canción. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está por ahí.
Yep. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
Hoy es viernes, ¿sí? ¿Nos traes qué? ¿Un sonido?
Correcto, mira, es...
Venga.
Es este.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Todas las personas, incluidos los refugiados, pueden hacer una contribución a la sociedad y cada acción cuenta para crear un mundo más justo, inclusivo e igualitario. Lo dice Naciones Unidas con motivo del Día Mundial del Refugiado que se conmemora este domingo. Y este sonido es la versión que hicieron 20 artistas hace 5 años de un tema que cumple ya 50. Es un homenaje a los refugiados que no llegaron. Es también el deseo de que el Mediterráneo vuelva a ser un lugar de vida.
Y en la ladera de un monte, más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo.
Los oyentes no deberían olvidar que más de 82 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus casas.
Que la letra de esta canción es poesía pura.
Absolutamente.
Es impresionante, impresionante.
La versión merece mucho la pena.
Claro que sí. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Buen fin de amigo.
Igual.
Oye, ¿nos vemos el lunes por la mañana?
No te quepa la menor.
Venga, nos vemos en la tele.
Muy bien.
¿Qué te vas a poner?
Pues no sé, una camisa negra y algo.
¿Camisa negra y chaqueta beige?
Venga.
Va. Adiós.
Escuchas La Linterna.